Ara comencem ja amb la primera de les intervencions, de les ponències d'aquest col·loqui. Ja sabeu, la ponència, la conferència inaugural de la col·loqui és la que sentirem tot seguit. És realment un plaer, o diguem-ho d'una altra manera, quan algú, quan començava a imaginar quins ponents, quines ponents volíem tenir en aquest col·loqui, pensant primer, naturalment, a partir de la temàtica que havíem decidit que convenia abordar, per tot el que s'acaba d'explicar, pràcticament va aparèixer de seguida el nom de Federico Finkelstein, i tot seguit de la resta de ponents, que no sempre passa, però aquest any hem tingut d'alguna manera la sort de poder fer una mena de dream team. És a dir, totes les persones que havien pensat en una primera instància, totes ens van dir que sí, molt ràpid, i per tant tenim un programa, tot és millorable, però tot, en aquest cas jo diria difícilment millorable. I quan vam pensar, com deia, en quina havia de ser la conferència inaugural, vam tenir clar que si era possible, volíem inaugurar el col·loqui amb Federico Finkelstein, per moltes raons. Però, entre d'altres, perquè és una de les veus més importants a nivell, ja no a nivell europeu, a nivell, diguem així, global, en el tema sobre el qual tractarem. I que, a més, de la seva experiència com a acadèmic, ens porta també la seva experiència com a ciutadana, no? com a ciutadà, als Estats Units, eh? I per tant doncs, era això, un nom, no? Que va passar, el nom que va aparèixer de seguida. Federico Finkelstein és professor d'història contemporània a la New School for Social Research, a l'Eugene Land College a New York. És director del Chaney Program in Latin American Studies, estudis latinoamericans. Ha publicat nombrosos llibres, molts llibres, sobre la qüestió que ens interessa, i especialment jo destacaria dos o tres, per no allargar-me i començar amb la part realment interessant, que és la seva conferència. Destacaria, tots ells traduïts al castellà, destacaria sobretot Del fascismo al populismo en la historia, un llibre que es va traduir l'any 2019, si no recordo malament, i que ha tingut un impacte realment molt important aquests temes, és a dir, la qüestió del populisme i els vincles amb el feixisme. Un altre llibre sobre les mitologies del feixisme, un altre llibre sobre la mentida, la construcció del discurs i els discursos feixistes, i sobretot el llibre més recent, que està a punt de publicar-se en l'edició espanyola, diguem així, ja ha aparegut en l'edició latinoamericana, argentina, i la versió original és en anglès, que té com a títol Aspirantes a fascistes, que és el tema sobre el qual ens parlarà tot seguit, amb una conferència titulada, com dèieu aquí, Estats Units, Trump i les ultradretes globals. I la pregunta que d'alguna manera ens estem fent des de fa ja molts anys. Som de nou als anys 30, al segle passat. Federico, gràcies otra vez por vernos, por estar aquí y por sobre todo inaugurar este colegio.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias a las autoridades, a todos los que hicieron posible esta visita, que quiero aclarar, no es mi primera visita a Portbou, es decir, hace unos pocos años, más bien como turista, estaba relativamente cerca, estaba por Girona y con mi familia decidimos venirnos hasta acá, en particular para visitar el cementerio y bueno, de alguna forma conocer lo que es la reivindicación de ese legado de Walter Benjamin y que se hace en esta ciudad que lo vio partir y que, bueno, que es tan interesante para aquellos, no sé, que quizás todos ya visitaron ese cementerio y ese monumento, es realmente impresionante una de las primeras cosas que se puede decir de Walter Benjamin es que, digamos, nunca se equivocó o se equivocó poco en pensar su rol intelectual, ¿no? De cómo plantear una postura que no necesariamente clara, pero una postura que siempre era profunda y que siempre intentaba pensar el desafío o los desafíos que se iban generando a partir de esa propuesta esencialmente antidemocrática que representaba el fascismo, ¿no? En ese marco, digamos, quizás es difícil pensar que alguien quisiera compartir las vicisitudes de Benjamin. Una persona que, o sea, esto lo hablaba con mis hijas hace unas horas, ¿no? Una persona que quizás seguramente era mucho más brillante, por decirlo en términos, digamos, bastante concretos, quizás más inteligente en pensar estos problemas y quizás uno de los que mayores dificultades encontró en conseguir un trabajo, en ser escuchado. Es decir, el Benjamin famoso pasa, o es algo que se genera luego de su muerte, ¿no? Benjamin era una persona que tenía muchas dificultades en hacer su trabajo, y creo que eso también tenía que ver, no tenía dificultades en hacer su trabajo, tenía muchas dificultades en vivir de su trabajo, y creo que eso se relacionaba mucho con su originalidad y su forma tan distinta de hacer las cosas, ¿no? Al punto de que, digamos, una de mis hijas me preguntaba si yo en uno de mis seminarios aprobaría un paper o un artículo escrito a la manera en que Benjamin escribía. Por ejemplo, la semana pasada en mi clase sobre historia y política de la violencia, leímos el ensayo de Benjamin sobre la violencia, que quiero confesar que quizás es uno de los que menos me gusta de Benjamin por todo lo problemático que ese ensayo genera, pero para hacerle justicia a Benjamin, es un ensayo que se genera en los momentos iniciales de lo que va a ser esa propuesta y esa práctica antimoderna que representaba el fascismo, ¿no? Y que Benjamin mismo va cambiando su postura sobre la violencia. Es decir, en ese ensayo planteaba la posibilidad de una violencia contra el fascismo que de alguna forma él intentaba que fuera, o podría presentarla como una violencia que de alguna forma evitaba dar un mensaje represivo. Entonces era el proyecto, uno de los elementos centrales de esa propuesta. Una propuesta que es interesantísima para discutir, como todo el trabajo de Benjamin, pero que luego, en mi opinión, se va a volver mucho más sofisticada en ensayos posteriores. Algunos de ellos los citaba Maxi. Benjamin, quizás, bueno, como muchos de nosotros, es probable que no reconozcamos exactamente qué es lo que está pasando, pero quizás en ese sentido, Benjamin, con esa profundidad que tenía para leer realidades que iban más allá del presente particular, tenía muchas dificultades en leer ese presente particular. Tuvo muchas oportunidades de irse antes y decidió, o no podía hacerlo, o decidió no hacerlo, y lamentablemente encontró su final tan terrible en esta ciudad, ¿no? Es decir, uno puede, me ha pasado, ¿no? Uno intenta hacer el ejercicio en momentos de ocio, no ya sea como historiador, sino más bien uno puede preguntarse qué hubiera hecho o dicho Benjamin de haber vivido, de haber podido pasar esta frontera y seguramente en viaje hacia los Estados Unidos, ¿no? Lo interesante es que, es decir, yo pienso que prácticamente Benjamin hubiera sido seguramente tan influyente como lo fue después de morir, ¿no? Que si uno ve la gente con la que Benjamin trabajaba, son todos intelectuales cuya proyección fue realmente profunda. Es decir, va a ser uno de ellos, Hannah Arendt, va a ser la que rescata el trabajo de Benjamin y lo publica en una edición en inglés que después se va a volver canónica y que va a generar muchísimo interés, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Es decir, a aquellos que quizás luego van a hacer cosas parecidas a lo que hacía Benjamin, pero que le pedían a Benjamin más materialismo, más, más, eh, más ensayo empírico, etcétera, como van a hacer a Horkheimer, sobre todo Horkheimer, pero también Adorno, van a escribir trabajos que irónicamente vuelven a ciertas dimensiones benjaminianas, es decir, dándole profundidad a visiones que en un marxismo más duro se presentaban como economicistas, y de otras perspectivas benjaminianas. Y me imagino, cuando uno piensa en el trabajo de Benjamin, hay por lo menos cuatro columnas, ¿no? Una es la de la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Frankfurt, que luego en Nueva York se va a constituir en uno de los ejes de resistencia crítica con respecto al fascismo. Y Benjamin de alguna forma participaba del instituto y seguramente, de hecho, aplicaba a pequeños estipendios para poder vivir de su trabajo. Por otra parte está la pata de Jerusalén, es decir, el gran amigo de Benjamin, historiador judío o historiador del judaísmo, Gershon Scholem, que estaba tratando de convencer a Benjamin para que se fuera a vivir a Palestina. Esto estamos hablando antes del Estado de Israel, pero durante los momentos de la ya creada Universidad Hebrea había una posibilidad de eso. Por supuesto, Bertolt Brecht tiraba para otro lado, y Benjamin siempre, tirado por todas esas, distintos lugares que con los que de alguna forma no podía relacionarse de forma significativa, es decir, siempre influenciado por todas esas vertientes. Una de las cosas que a mí me gustaría pensar de Benjamin, yo creo que la mejor forma también de encarar el trabajo de Benjamin y celebrarlo es encararlo críticamente. Es decir, por ejemplo, en el ensayo sobre la violencia, Benjamin dice, bueno, para ser más claro, voy a hablar de Europa. Y a mí me gustaría pensar que, a diferencia de Adorno y Horkheimer, quizás a diferencia de Arendt, Benjamin quizás hubiera podido pensar de forma que iba más allá del eurocentrismo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado con Benjamin luego del 45? ¿Qué hubiera pasado con Benjamin luego de, por ejemplo, todas las revoluciones latinoamericanas o los procesos de descolonización? Cosas que, por supuesto, nunca vamos a saber. De forma más personal, la universidad en la que trabajo, en esos años se llamaba la Universidad del Exilio, y era una universidad que en Nueva York pudo acoger a un montón de intelectuales que escapaban de este continente. Uno se podría preguntar si hubiera recalado en esta universidad. Yo creo que no, porque mi universidad, a pesar de que tenía mucha conexión, la New School for Social Research, con el Instituto de Social Research, por otra parte tenía una perspectiva más socialdemócrata. Y entonces había diálogo con el marxismo crítico, pero en general la mayor parte de estos exiliados en mi universidad eran socialdemócratas. Y esta es la universidad, por supuesto, en la que va a recalar a Hannah Arendt, que de marxismo crítico tuvo poco. A partir de, para actualizar un poco, una de las mejores sugerencias para actualizar el pensamiento de Benjamin como intelectual, la da uno de mis predecesores en esta mesa, que es mi gran amigo en su traverso, y cuando él analiza el rol del intelectual, ¿no? ¿Cuál es el papel del intelectual? Y de esto, voy a empezar a hablarles un poquito de cómo veo yo ese papel y lo que pienso que los historiadores en general podemos aportar también vinculándonos con ese papel, ¿no? Por supuesto, muchos de nosotros somos mucho más afortunados que Benjamin en el sentido que tenemos la posibilidad de vivir de nuestro trabajo, ¿no? Cosa que Benjamin estaba totalmente en tensión. Muchas veces te había un poco de vuelta, es decir, no quiero indagar tanto en la biografía, pero lamentablemente muchas veces no reconocía esa necesidad y estaba siempre en un lugar, en los márgenes, es decir, un lugar en el cual seguramente es posible pensar de muchas formas y ver la precariedad, pero por otra parte que genera muchas limitaciones, ¿no? Y por suerte, y en este marco empezaba agradeciendo a las autoridades y a las instituciones, yo creo que en ese, y espero que eso no cambie con estos nuevos acontecimientos, pero luego de muchas dictaduras del autoritarismo, y por lo menos en ciertas instituciones se aprecia ese rol de los intelectuales, ¿no? De gente que trabaja en la academia y que se vincula con la sociedad, ¿no? cosa que lamentablemente no era el caso de Benjamin. Dicho sea de paso, Benjamin recibe estos estipendios de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, de hecho, tuvo distintas afiliaciones, es decir, que no generaban ningún tipo de apoyo, es decir, estaban afiliados a la Universidad de Columbia, lo cual quiere decir que Columbia les daba una oficina, estuvieron afiliados a universidades alemanas, digamos, antes en la República de Weimar, pero eso no implicaba que los miembros de la Escuela de Frankfurt fueran profesores. Y se da que, en el caso de la Escuela de Frankfurt, el hijo de un millonario argentino es un estudiante de filosofía que admira mucho a estos profesores y decide y le pide al padre que done plata y que se crea como un fondo para la Escuela de Frankfurt. Y de estos estipendios vivía Benjamin también, ¿no? Es decir, por suerte toda esa situación ha cambiado mucho y uno espera que continúe de esa forma. Ahora, en términos concretos, es decir, lo que para Benjamin era una obviedad, que es esta relación del académico con la idea de intelectual, ¿no? No solo el especialista, sino la persona que a partir de su especialidad puede hablarle a la sociedad y tratar de comunicar. Y ayer presentábamos la cátedra de la Universidad de Girona de comunicación y política. Y a mí me parece que son ejes centrales, esa idea de poder comunicar el trabajo, ¿no? La responsabilidad que sentimos o deberíamos sentir todos nosotros, académicos, en vincularnos con la sociedad, más allá de nuestras especialidades. Y yo creo que eso, en particular para nosotros, pero también para el público en general, yo creo que eso es algo que se debería, digamos, que el público debería exigirnos, casi te diría, que no debería ser una situación en la que, por un lado, más recientemente, pero también se daba en el pasado, la aparición de pseudo-intelectuales que hablan desde un conocimiento que en realidad no refleja mucho lecturas o conocimientos reales, sino perspectivas que son prácticamente de fantasías ideológicas. Y de esto hay mucho en Latinoamérica, hay mucho en Estados Unidos, hay mucho en Europa de estos pseudo-intelectuales. Y por otra parte, muchas veces académicos que no intentan participar de esa discusión pública. Yo, en ese sentido, me identifico totalmente, como muchos de mis colegas, con ese legado benjaminiano que, como decía, en su traverso nos explicaba la necesidad de que los intelectuales se den presenten su trabajo de esta forma. Por supuesto, no siempre será que lo que hacemos nosotros genera interés en el público o en los medios o en las autoridades. Y en mi caso, vivo en Estados Unidos hace ya casi 25 años. Y siendo un especialista un poco de Argentina, un poco de Italia, muy poco de España, pero un poquito más que de otros lugares, en la sociedad americana este tipo de conocimiento no era de interés general. Es decir, siempre estaba la idea de que uno estaba trabajando cosas que tenían que ver, o que poco tenían que ver con Estados Unidos. Esto, por supuesto, como historiador uno dice, bueno, no se veían corrientes subterráneas, y a veces no tan subterráneas, que evidentemente luego se convertirían en absolutamente explícitas. Pero en la primera campaña presidencial de Donald Trump empieza a aparecer una idea, quizás trascendiendo ese americanocentrismo o sea, vinculado también a eurocentrismos generales, según la cual, es decir, aquellos especialistas como yo en dictaduras latinoamericanas poco tenían para aportar sobre Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención que en ese momento recibo un pedido de una entrevista de CNN, de una periodista de CNN, donde me preguntaba si pensaba, ya estamos hablando del 2016, si pensaba que, dado mi conocimiento de los golpes de Estado y las dictaduras latinoamericanas, si podía haber una situación similar en Estados Unidos. Por supuesto, yo contesté absolutamente, siempre está la posibilidad de que las historias nacionales se vinculen con situaciones que son globales. Ese es el marco en donde, de alguna forma, prácticamente sin quererlo, me terminé especializando, convirtiéndome también en una persona que trabaja y opina sobre Estados Unidos, ¿no? Que no es lo mismo vivir en un país, y en mi caso también ser ciudadano de dos países, de Argentina y de Estados Unidos, que trabajar sobre ese país, ¿no? Y lo que llamaba la atención, lo que a mí me llamaba la atención, pero eventualmente se vuelve una preocupación compartida a nivel general, es lo difícil de pensar las historias nacionales sin, este, sin la historia global, sin la historia transnacional, ¿no? No solo en los casos de los fascismos clásicos, por así decirlo, los fascismos de los años 20, los años 30, sino también, sino también en las ultraderechas o en las extremas derechas contemporáneas. Ese es el marco en donde, en ese momento, bueno, no voy a compartir en este momento por qué llegué a escribir ese libro, pero bueno, después de escribir otros libros me interesó vincular lo que por un lado había sido mi trabajo sobre fascismo y por otro lado mi trabajo sobre populismo en un libro más general que se terminó llamando Del fascismo al populismo en la historia. En ese libro yo me planteaba, digamos, yo enfatizaba las diferencias entre fascismos y populismos y sin embargo en una pequeña sección al comienzo del libro me preguntaba sobre esta nueva situación de estos nuevos populismos que parecían regresar, creo que parte del libro es los años 30, parecían retornar a ciertos elementos y ciertas situaciones políticas que tenían más que ver con los fascismos de los años 30 que con los populismos que surgen primero en América Latina y luego en otros lugares luego de 1945, ¿no? Uno de los ejemplos quizás más evidentes de esta nueva situación, de este nuevo reposicionamiento de los populismos de derecha en términos que francamente tenían mucho que ver con los fascismos que los antecedieron, era lo que en ese momento era la campaña presidencial de Donald Trump. Estamos hablando del año 2016. En ese marco, es decir, luego de que Trump ganó, muchos colegas y bueno, muchísima gente, pero sobre todo a mí me llaman la atención los colegas que aparecían en el 2016 bastante convencidos de que Trump iba a perder. Es decir, yo pensé que Trump iba a perder esa elección. Después surge un montón de gente que dice, yo siempre lo dije, y yo como soy muy educado nunca contesté, pero nunca te escuché decirlo. Pero siempre aparece mucha gente que siempre supo que eso iba a pasar, y no me cuento entre ellos, quizás porque vivo en Nueva York y es una ciudad muy diferente a muchos otros lugares de Estados Unidos y yo no veía tanto de lo que uno luego va a ver en los casos del trumpismo y que por supuesto en Nueva York ya cambió esa situación. Es decir, yo qué sé, gente caminando con esvásticas o gente con los gorritos de Trump, etcétera, etcétera. El libro estaba terminado y entonces en el libro, algo que yo pensaba que Trump iba a perder, de vuelta, los historiadores, creo que estamos, bueno, obviamente especializados en leer el pasado, creo que tratamos de hacerlo bien. Creemos que la historia nos ayuda a entender el presente, pero definitivamente no estamos especializados en el futuro. Así que no sorprendan que un historiador no le pegue a lo que va a pasar. Y no me pido, por supuesto, que le diga qué va a pasar porque no tengo idea. Pero en cualquier caso, en ese libro, en el manuscrito que ya estaba terminado, llegué a escribir advirtiendo sobre el fenómeno trumpista. Decía, bueno, en su fracasada campaña a la presidencia, Donald J. Trump demostraba. Y mi editora, Kate Marshall, mi editora en University of California Press, me dijo, bueno, mirá, muy lindo el libro, me gusta mucho, pero ¿y si gana? Mejor esperemos, y si gana lo cambias. Cosa que pasó, por supuesto, y luego de una depresión como ciudadano que duró algunos días, decidí enfocar mis energías en tratar de adaptar o actualizar el libro, pero que lamentablemente, y acá se da el comienzo de una distinción entre mi especialidad académica e incluso, digamos, el interés que genera mi trabajo y mi vida como ciudadano. Es decir, creo que están totalmente, que van en el sentido inverso, porque es decir, lamentablemente, lo que pasaba con ese libro es que la hipótesis se radicalizaba. O sea, la hipótesis se demostraba correcta, a pesar de que yo no estaba contento con eso, por supuesto. Y en ese marco, yo seguía planteando las diferencias entre fascismos y populismos. Luego, o sea, luego de ese libro, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos, no quiero. Tengo tiempo, bueno, está bien. Luego de ese libro, Escribo otro sobre el rol de las mentiras, o el papel de las mentiras en el fascismo y en la actualidad. En algún momento pensé que podía volver a mis años 30, y es de la forma en donde una persona como yo se relaja. Es decir, yo empiezo a trabajar fascismo de los 20 a los 30, estoy relajado, tengo esa distancia que quiero con el pasado, sobre todo cuando lo estudio fascismos, y lamentablemente vuelvo a escribir sobre esto. Y en el momento digamos, del ataque al Capitolio, de lo que claramente, en mi opinión, fue un golpe de Estado, es, digamos, luego de una preocupación inicial, me veo en la necesidad de escribir un nuevo libro y de radicalizar aún más la hipótesis. Es decir, porque yo en ese libro, en realidad como en este último también, aunque de forma todavía más, quizás enfatizo más la dimensión fascista, yo decía, bueno, hay mucho de fascistas, pero mucho de populismo. Es decir, no estamos hablando de fascismos clásicos cuando hablamos de Trump. Una de las dimensiones, de las diferencias esenciales entre fascismos y populismos, es lo que yo históricamente veo como una reformulación de los populismos, una reformulación de los fascismos en clave democrática. Es decir, luego de 1945, gente que viene del ámbito de las dictaduras, de los fascismos, que, como dice el colega Antonio Costapinto, compañeros de ruta de ese mundo, es toda una constelación de mundos autoritarios que se da en los años 30, sobre todo en los años 30. Algunos van a seguir con esa onda, van a seguir identificándose a rajatabla con los fascismos clásicos, y esos personajes van a llamarse neonazis, neofascistas, etc. Pero en democracias no van a volver al poder. Mientras que otros deciden reformularse en un mundo bipolar, un mundo que había tenido al menos tres ismos, pasaba a tener dos, y había cierta frustración entre muchos aquellos que no se identificaban con la opción socialista o con la opción de liberalismo, propuestas arquetípicas o identificadas con la Unión Soviética y con Estados Unidos, y pretenden de alguna forma actualizarse, y van a pasar a ser, en los casos más famosos e iniciales, lo contrario a lo que habían hecho los fascistas. Es decir, ¿qué hacen los fascismos para llegar al poder y qué hacen cuando llegan al poder? Es decir, en los casos clásicos más conocidos de Alemania e Italia, por ejemplo, lo que van a hacer es usar la democracia para destruirla desde adentro y desde arriba, y así crear dictaduras. En el caso de uno de los personajes que estudio, mi compatriota Juan Domingo Perón, en ese momento coronel, luego general, lo que van a hacer es justamente lo contrario. Perón era una persona muy cercana al fascismo, por no decir un fascista, que es el hombre fuerte de la dictadura argentina que comienza en el 43, en el año 43, y va a hacer lo contrario. Es decir, es el hombre fuerte de la dictadura y va a destruir esa dictadura desde adentro para llamar elecciones y crear una democracia. Es exactamente lo contrario de lo que hacen los fascistas. Por supuesto, esa democracia se pretende y se presenta como una nueva tercera posición o tercera vía entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es decir, hay muchas cosas que suenan fascistas porque vienen de ese lado, y mucha gente inteligente en la Argentina o en la América Latina de ese momento, y por supuesto también en Europa y Estados Unidos, van a ver con poca sutileza que se trata de la vuelta del fascismo. Sin embargo, no van a querer notar, por ejemplo, esa fuerte dimensión electoral que no era importante o eventualmente dejó de ser importante en los fascismos, ¿no? En ese marco, lo que estamos hablando, bueno, yo en mi libro digo, bueno, el populismo, los primeros populismos que llegan al poder en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, muchas veces intentan reformular el fascismo en clave democrática, es decir, no son fascistas, porque el fascismo y la democracia son antitéticos. Y es como decía, el fascismo destruye la democracia para crear una dictadura. Menos suerte, dicho sea de paso, va a tener con líderes autoritarios. Cuando los fascistas se enfrentan con líderes autoritarios, y eso pasó por ejemplo en Hungría o en Brasil, empiezan a reivindicar la libertad de prensa, empiezan a reivindicar la pluralidad de opiniones, y son terriblemente reprimidos. Es decir, es en democracia donde ellos pueden justamente aprovecharse y abusar de las libertades que se dan en democracia para no solo no ser reprimidos, sino eventualmente ser ellos los agresores y eventualmente los represores. Como decía, luego del 45 muchos de estos personajes van a hacer lo contrario. En Brasil, Getúlio Vargas, un dictador, se presenta a elecciones, las gana y se reconstituye en democrático. Pero siempre enfrentados, en el caso de Perón, por ejemplo, va a hablar y va a denunciar al demoliberalismo. Es decir, es el demoliberalismo en realidad el que luego va a crear comunismos. Entonces la idea es entender a la democracia de una forma que es antiliberal, que está en contra de la división de poderes, que enfatiza la centralidad del líder, en tanto el líder representa una forma de democracia directa entre el pueblo y sí mismo, es decir, el líder representa y personifica al pueblo. Y cuestiones que tienen que ver con teologías políticas y cultos al líder, que bueno, de vuelta, como decía, tienen también que ver con el mundo de los fascismos anteriores, pero en un marco nuevo. Y una dimensión central, justamente yo marcaba en ese libro del fascismo, el populismo en la historia, es esa, no solo el respeto, sino la legitimidad política que tiene la ideología de estos personajes, el voto. La legitimidad que da el voto. Y ahí se da una división, casi diría, en términos de, digamos, para decirlo en términos un poquito más teóricos, en términos de concepción o de las concepciones de soberanía, la idea de la legitimidad política en los populismos es, de alguna forma es dual, y en eso se diferencia de los fascismos. Es decir, que la soberanía del pueblo es representada, bueno, en democracia, como se sabe, la soberanía del pueblo es representada y legitimada a través de las mayorías electorales. Es decir, eso expresa, el voto expresa soberanía. Mientras que en el caso de los fascismos, vuelven quizás hacia una idea monárquica, en donde la soberanía tiene que ver con el soberano, es decir, tiene que ver con el dictador, que representa y, como decía, personifica esa soberanía popular y, por lo tanto, el voto no es necesario. En mi conferencia de ayer yo decía, bueno, si pudiera imaginarme un diálogo con un dictador fascista, antes de la represión que uno sufriría, calculo, yo preguntaría, bueno, ¿cómo vos podés expresar esa idea de legitimidad cuando no hay ningún tipo de consulta popular? Es decir, ¿cómo vos podés expresar que sos el líder del pueblo y que sabe lo que el pueblo quiere constantemente y de forma permanente cuando en realidad el pueblo no se expresa? Por supuesto que ante esa irreverencia de mi parte, yo creo que luego de insultos y bofetadas lo que vendría quizás es la explicación obvia, es decir, estás pensando como una persona que cree en la democracia. El que pregunta eso cree en la democracia. Cuando en realidad se trata más bien de una creencia distinta, una creencia que tiene menos que ver con lo empírico del voto, que es la forma más empírica que encontramos en nuestras sociedades de expresar esa soberanía popular, y más que ver con la fe. La fe en que el líder siempre sabe lo que el pueblo quiere. Ese marco es el que de alguna forma complejiza el populismo, porque el fascismo es claro: el líder siempre sabe lo que el pueblo quiere, el líder siempre es pueblo. Hitler, ante esta, de hecho, parece este tipo de pregunta, por supuesto, está en la cabeza de los fascistas, y Hitler en un momento va a decir: yo no soy un dictador, todos los alemanes somos dictadores, todos los alemanes son dictadores, en el sentido de que todos se expresan a partir de mi dictadura. Una metáfora muy siniestra, por así decirlo. Pero, por otra parte, esa identificación entre líder y pueblo, que dicho sea de paso, yo en mi libro analizaba como otro típica elemento de lo que es una teología política, ¿no? Porque el líder es una persona, el líder es Adolfo Hitler, el líder es quien sea, Javier Milei, el que sea, y por otra parte el líder está totalmente identificado con el pueblo y la nación. El líder de alguna forma constituye la única parte visible o carnificada, por así decirlo, de una trinidad política representada por fascismos y luego por populismos. Es decir, lo interesante en los populismos es que esas ideas trinitarias, abusadas, apropiadas, robadas del mundo de la religión, esas ideas se ven en una, quizás digamos, en términos teóricos uno podría hablar de cierta contradicción, pero se ven integradas con la legitimidad del voto. Es decir, el líder es líder porque representa al pueblo de la nación, es decir, lo personifica, pero también porque vota. Y ahí hay una clara diferencia entre populistas y fascistas, ¿no? Está el culto al líder, pero siempre el líder se legitima a través del voto. Como decía, volviendo a por qué escribí mi último libro, acá tengo una copia, creo que en España en este momento solamente se puede ver en términos electrónicos y en unos meses el libro, ¿cómo decirlo? No virtual, sino el viejo libro. Y este libro me decido escribirlo justamente cuando veo, en particular, el tema del golpe de Estado de Trump. Porque veo, bueno, acá hay un cambio radical. Estamos hablando de una persona que pierde, un populista que pierde, y que no solo tiene otras características fascistas que los primeros populistas rechazan, sino que incluso ya no le importa la legitimidad electoral. Es decir, populistas, yo qué sé, desde Silvio Berlusconi a Cristina Kirchner, también creían en la identificación total entre líder, pueblo y nación, y presentaban ideas bastante autoritarias de la política, que son típicas de los populistas, y sin embargo, una vez que pierden elecciones, aceptan los resultados. Porque la legitimidad del voto, o sea, eso no lo haría un fascista. Porque el voto siempre es solamente las elecciones son instrumentos, no son, o sea, no más allá de algo que puede ser abusado y que es abusado. Y en ese marco yo digo, acá todavía está cambiando algo mucho más esencial de lo que es la diferencia entre fascismo y populismo. Y con esto, tengo unos 10 minutos más o menos, ¿cuánto? Máximo, así que vamos apurando las cosas. Y con esto yo me planteo, y volviendo a lo que decía de uno de los legados de Benjamin, que es tratar de enfrentarse, y tratar de alguna forma de enfrentarse a los problemas que plantea la sociedad, y encararlos de forma seria. Es decir, si uno hubiera hablado conmigo hace 10 o 15 años y me hubiera preguntado qué es el fascismo y cuál es la diferencia entre fascismos y populismos, es decir, yo mi libro del fascismo y populismo, no me acuerdo ni cuántos elementos, pero yo presento una lista de un montón de elementos, y hubiera dicho, como típico historiador, bueno, mira, la cuestión es compleja, tenés 2 horas, es más, tenés un semestre, venía a mi seminario. Y sin embargo, en este momento yo me planteo algo totalmente diferente. Es decir, ¿por qué no escribir un libro que en realidad sea la extensión de una respuesta que debería tener 5 minutos? Y acá recién le pregunté a Maxi si tenía 10 y voy a tratar, a ver si es verdad, si puedo hacer eso en 5 minutos, que es tratar en serio de explicar cuál es la diferencia, cuál es la diferencia esencial entre fascismos y populismos. Y por supuesto en el libro está extendido y cada capítulo analiza una de esas diferencias en 3 momentos históricos, ¿no? En la época de los fascismos clásicos, antes del 45, en la época de los populismos clásicos y finalmente en la era de estos nuevos populismos que surgen sobre todo en este siglo XXI y que, para ir directamente al grano, yo llamo aspirantes a fascistas, ¿no? Populistas que son aspirantes a fascistas. Y en ese marco, para dar mi respuesta en una conversación y luego ponerla en libro, hablo de 4 pilares del fascismo. 4 pilares que son esenciales en el fascismo y que ya no lo son tanto en el populismo, por la simple razón histórica y no teórica de que los populistas que surgen y que llegan al poder luego del 45 van a intentar constantemente desmarcarse de estos elementos. El fascismo luego del 45, creas o no, porque ahora parece que está en boga ser racista, genera votos, mentir de forma absoluta, etcétera, etcétera. El fascismo en ese momento era una marca tóxica. O sea, no era tan buena para... Perón decía, usando una expresión en Lunfardo, que es nuestro argot, que eran piantavotos, es decir, que espantaban a los votantes. Más fascismo espanta votantes. Y estos elementos son, el primero, la violencia y la militarización de la política, elemento central en el fascismo, ya sea en términos teóricos, y ayer en mi charla en la Universidad de Girona hablé mucho más de esto, no da el tiempo, por aparte prometí no 10, sino 5 minutos, pero para decirlo en dos o tres palabras. La primera es que para los fascistas la violencia es la base del poder, pero no solo en tanto monopolio de la violencia que expresa luego estabilidad, es decir, según las teorías clásicas, Max Weber y otros, el monopolio de la violencia es la base del poder, pero sobre todo cuando esa violencia no es ejercida. Un Estado fuerte es el que no ejerce la violencia. Puede ejercerla, pero no la ejerce. Un Estado que ejerce la violencia, según estas teorías, es un Estado débil. Los fascistas invierten esta cuestión y piensan, de hecho, que no solamente es necesario tener el monopolio de la violencia, sino que se es poderoso cuando se la ejerce constantemente. Ya sea a través de la guerra civil, ya sea a través de la represión interna, ya sea a través de la guerra externa. En términos concretos, eso se ve en una de las dimensiones más complicadas del fascismo, más antidemocráticas, por supuesto, que es la militarización de la política, en donde vemos gente disfrazada de soldados con armas en las calles haciendo la guerra, entre comillas, ¿no? Países como España, por ejemplo, eso va eventualmente a convertirse en guerra. Luego es que se escribe de esta forma, o se presenta esta forma de hacer política como la respuesta a los problemas que según ellos generaba la democracia, y va a ser uno de los elementos esenciales del fascismo. Ese es el pilar 1, tengo 4 capítulos, de hecho, uno para cada elemento. El segundo es las mentiras y la propaganda totalitaria. Esto es un elemento central. No solo se miente más, y esto lo vemos en el presente, mi presidente Donald Trump, en la última presidencia, yo creo que ahora ni cuenta, pero en la última presidencia, por ejemplo, Washington Post tiene una lista actualizada de todas las mentiras diarias, ¿no? Cosas que no se condicen con la realidad y que, sin embargo, forman parte del repertorio político y, en el peor de los casos, forman parte de una dimensión que Hannah Arendt va a decir es quizás una de las dimensiones más perversas de los totalitarismos, que no solo mienten, sino que creen en esas mentiras e intentan cambiar la realidad para que la realidad se parezca a esas mentiras. El tercer elemento es, yo lo llamo la política de la xenofobia, pero también podemos hablar de la demonización absoluta en política, la idea de enemigo y no de persona que está del otro lado. Es decir, la idea de un enemigo que en realidad va a estar fuera, por estar en contra del líder, va a estar también fuera, por supuesto, de lo que es nación y que es pueblo, ¿no? Esto es lo que los socialdemócratas alemanes llamaban, digamos, antes de los fascismos, el socialismo de los imbéciles, ¿no? Es decir, se prometen mentiras en masa, se afirman jerarquías raciales o étnicas, se vende superioridad, se vende humo y no se reparte nada, no se iguala la vida de la gente, no hay de ninguna forma un cambio en la calidad de vida de la gente o una dimensión de cambio con respecto a la desigualdad. Y por último, la última, es decir, como en inglés se dice last but not least, la dictadura. Es decir, como las otras dimensiones, no hay, por supuesto puede haber dictadura sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura. Y luego del caso de Trump, vimos lo mismo en Brasil, un intento de golpe de Estado, y lo vemos en general, esta idea del fraude, esta idea de que cuando se ve que no se va a ganar o no se gana, se miente con respecto a la falta de legitimidad del proceso electoral. Lo vimos en algún momento hubo algo de eso, por ejemplo, en una de las últimas elecciones de Netanyahu en Israel, lo vimos en Perú con Keiko Fujimori. En el caso de Milei es interesante porque antes de ganar empezaron a decir que si perdían era por fraude electoral. Incluso hasta donde yo sé, hubo un proceso judicial, una investigación, no había pruebas de esto y, bueno, obviamente todo se olvidó luego de la victoria, ¿no? Es decir, evidentemente no había ninguna situación de fraude porque ganaron, ¿no? Lo mismo, por supuesto, pasó con el trumpismo. Y lo último que quiero decir es lo siguiente, que es quizás una de las nuevas grandes mentiras que estamos viendo en el presente, es decir, cuando pierden estos nuevos aspirantes a fascistas, estos populismos extremos, cuando pierden, por supuesto, están apareciendo estas ideas de poner en jaque la legitimidad democrática, la legitimidad del sistema electoral. Cuando ganan, aparece entonces una idea, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento, aparece la idea de que ganar en una elección no implica representación, sino delegación absoluta del poder. Entonces, una de estas grandes mentiras es que la idea, es decir, en el caso de, no recuerdo exactamente, pero creo que Kamala Harris sacó, creo, 49% de los votos. Pero la idea sería que, el pequeño porcentaje que sacó Trump, que él llamó un landslide, una victoria absoluta, implicaría que se puede cambiar el país de forma revolucionaria y por supuesto, ignorar el reino de la ley, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento, ¿no? Un reemplazo total de la categoría de legalidad por la de legitimidad. La legitimidad que supuestamente el voto cuando les conviene. Entonces pasamos de una dimensión que se acerca muchísimo al fascismo, en el sentido de que la legitimidad electoral no vale nada, a cuando ganan, vale todo, al punto de que ni la Constitución vale. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento. Gracias.
No hay un parell de preguntes o tres preguntes, les recollim i te digo contestar.
Ahí es cuando pienso que los derechas se fueron a la derecha. Ahora, mi pregunta es, el fascismo, tú comentaste que el fascismo no es, empieza con la dictadura, ¿verdad? O es una parte de la dictadura, ¿verdad? So, yo creo que Estados Unidos no es un fenómeno desde ahora, está manejado por poderes políticos israelíes. Y quiero diferenciar judíos con Israel, porque Israel es lo que estamos hablando. Para mí, el término judío es más un término de religión. Para mí, personalmente. Pero yo pienso que el fascismo que está ejerciendo Netanyahu no es un fascismo militar con su país. So, creo que, y también tenemos que encontrar la diferencia entre el fascismo de los nazis con lo que está sucediendo ahora con el tema de social media, que hay un control de la derecha fascista totalmente de eso. Entonces, yo creo que me parece que podríamos hablar un poquito más de esa definición fascista, como tú bien lo dices, de clásica, y esta fascista es totalmente diferente de lo que era. Incluyo en ese término a tener.
¿Otros comentarios? ¿Otros comentarios? ¿Preguntas?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por todas las ideas que nos has comentado y has compartido. En este eje jerárquico que expresas también, ¿no?, y que defines tan concretamente, ¿no?, en relación al populismo, a los totalitarismos, pero que siempre miramos hacia arriba, ¿no? Siempre estamos como mirando a la cúspide y analizando la cúspide, ¿no? A mí me gustaría ver qué podemos analizar hacia abajo, cómo podemos observar si todavía somos ciudadanos o ya no lo somos, ya solo somos una masa amorfa sobre la que ejercer la violencia, como estamos viendo, sobre la que disputar, no sé, los ejes del poder, no sé. Es decir, ¿qué hay de esto, ¿no? ¿Qué hay de la horizontalidad de abajo? ¿Cómo podemos vivificar el concepto de ciudadanía?
Lo bueno de escribir un libro es que uno siempre puede decir, bueno, está el libro y ya lo toqué. Y muy, en general cuando eso es así es como un alivio, ¿no? En el sentido de que uno siempre puede referirse. No tenemos tiempo para en serio entrar en muchas de estas cuestiones, pero bueno, lo trabajé en la idea del libro, ¿no? De explicar justamente qué es el fascismo clásico y cómo va cambiando y de qué estamos hablando en este momento. Y cuando yo hablo de aspirantes a fascistas, lo que estoy hablando es decir, de personajes que, por un montón de razones, es decir, yo leí, o sea, más bien enumeré esos pilares, y cada uno puede interpretarlo como quiere. Mi propia interpretación es que no nos acercamos a los extremos de lo que fueron esos cuatro pilares en los momentos del fascismo, pero que, sin embargo, esto no es típico tampoco de lo que fueron los populismos. Es decir, esa es la situación. A mí, de hecho, las categorías me interesan muchísimo menos que llamar la atención sobre un problema que muchos de nosotros estamos trabajando, ¿no? Es decir, acá hay algo que está cambiando y que, digamos, muchas veces en estas discusiones, y lo que fue un debate bastante pedestre, en mi opinión, de alguna forma, en algunos momentos participé de ese debate, pero creo que con muchísimo de incomprensión y un debate que muchas veces fue americanocéntrico, que fue el así llamado debate en Estados Unidos, ¿no? Porque siempre como una idea binaria de que si esto no es la República de Weimar, porque no es la República de Weimar. Y Modi o Trump o Milei no pueden ser Hitler porque no tienen el bigote así. Y güey, sí, claro. Si estamos hablando de historia como analogía y la analogía se vuelve una identidad absoluta, evidentemente el pasado es diferente del presente, siempre lo es. Ahora, si intentamos ver o llamar la atención sobre qué es lo que está cambiando, dimensiones que se presentan de forma distinta, más allá del término que uno utilice, post-fascista, pre-fascista, para-fascista, yo digo aspirantes a fascistas, lo importante para mí es que digamos, entender o dialogar sobre esta dimensión de cambio y de cambio que es antidemocrático. Es decir, gente que está en contra de la democracia, o gente que está en contra de la democracia constitucional, o gente que está en contra de una democracia entendida como derechos, pluralismo y separación de poderes. Es decir, y si eso es fascismo o no, a mí en particular, si la dimensión se vuelve, si la discusión se vuelve semántica o absolutamente teórica, me importa muy poco. Es decir, pero lo digo no en términos de pelea, sino más bien como de la forma en que a mí me gusta pensar estas cosas, no me interesa tanto esa discusión, que lamentablemente se dio así en Estados Unidos, ¿no? Entonces aparecen argumentos de, por ejemplo, no podemos tener fascistas porque nosotros somos Estados Unidos. Ok, bueno. Robert Patrick, uno de los historiadores más importantes del fascismo, dijo en uno de sus libros más importantes, Anatomía del Fascismo, que según él, el Ku Klux Klan es la primera organización fascista en la historia del mundo. Sí, por eso es importante cuando hablar de la historia de Estados Unidos y vincularla también con fenómenos globales, porque no estamos solamente hablando de Hitler y Mussolini, estamos hablando del fascismo en la historia de Estados Unidos. Y si todavía no la leyeron, que yo en una clase que en un seminario que doy, en donde también incluyo el libro Soldados de Salaminas de Cercas, a pesar de que se supone que la clase es sobre literatura y ficción en América Latina, también incluyo ese libro que me parece central, que es It Can Happen Here, que es un libro que fue escrito en 1935 planteando la posibilidad de un fascismo en Estados Unidos. Y si uno lo lee, es decir, ¿qué es lo primero que atacan los fascistas en Estados Unidos? Y de hecho de este libro viene esa idea, a veces mal entendida, la frase no se presenta así en el libro, pero esa idea tan entendida, que es que si alguna vez hay fascismo en Estados Unidos, el fascismo va embanderarse, por supuesto, en la bandera americana y va a embanderarse con el cristianismo, ¿no? Porque es algo muy americano, ¿no? En ese libro de 1935 se plantea eso. Y una de las primeras cosas, y esto es importante decirlo, que ataca el fascismo americano es la libertad de prensa, el personaje principal es el director de un pequeño diario de pueblo, y las universidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, si llamamos fascismo a una forma de hacer política que no se banca, que no soporta la libertad de prensa, que no soporta a las universidades y la producción de conocimiento, a mí me interesa mucho menos si llamamos fascismo a eso que plantear el problema de cómo esto se parece a lo que hicieron los fascistas, ¿no? Digamos, creo que esa es la forma de plantearlo. En mi caso particular, una cosa que quiero decir es que antes de escribir este libro, me convocaron como experto para hablar con la comisión, que ya no existe, la comisión del Congreso de Estados Unidos, que estaba en ese momento investigando los sucesos, bueno, lo que yo llamo golpe de Estado, ¿no? Y eso es lo que les dije a los que me entrevistaron para esa comisión. Y para mí eso fue un momento importante, es decir, como argentino y que se convirtió en estadounidense y que estudie este fenómeno en términos globales, ¿no? Porque me parecía importante que las instituciones de un país se interesen en la mirada de los historiadores, en este caso, en mi caso, uno y otros que también fueron consultados. Pero lamentablemente, es decir, hoy eso puede llegar a ser un problema para muchos de nosotros, ¿no? Porque estamos viviendo en un país que se está convirtiendo cada vez más claramente autoritario, ¿no? Con respecto a la pregunta una cosa quiero decir con respecto al fascismo. Si no solamente tenemos que hablar del régimen, ¿no? Sever Sternhell, gran historiador, un historiador israelí del fascismo, decía, bueno, el fascismo puede ser una ideología, puede ser un movimiento, puede ser un régimen, y pocas veces en la historia del mundo se dio que los tres se juntan, ¿no? Y bueno, es un mal momento para la historia de los países en que eso pasó. Y la pregunta yo creo que puede ser planteada con respecto a estos nuevos populismos de extrema derecha que yo llamo aspirantes a fascistas en este libro. Si la pregunta es sobre Netanyahu, para mí yo lo incluyo dentro de ese grupo de aspirantes a fascistas. Yo creo que en ese gobierno también hay gente que más bien diría que son fascistas. En el caso de él parece participar de esta forma de hacer política que es la de Trump, la de Bolsonaro, la de Milei y tantos otros. Y con respecto a esa es la gran pregunta, ¿no? Una de las grandes preguntas es cómo entender esa, no solo digamos, a los líderes y a los que producen ideologías, sino el contexto que genera que esas ideologías sean exitosas, que sean aceptables. Es decir, yo me planteo esa pregunta, mi nuevo proyecto es un libro que estoy escribiendo sobre el concepto y la historia de la personalidad autoritaria, es decir, cómo se intentó entender esa idea de una necesidad de líderes de este tipo, ¿no? Por supuesto, volviendo a la escuela de Frankfurt. Pero bueno, yo hago historia política, historia intelectual, y tiendo a pensarlo de estas cuestiones, ¿no? Gente que, colegas que hacen más historia social o que tienen que ver con cómo se genera esa producción de consensos y esas respuestas frente a los consensos estudian esa otra parte, ¿no? Pero me parece un tema central, el tema de la dimensión de, digamos, que Trump expresa muchas veces, o cualquier otro expresa muchas veces, cambios en las expectativas y en los deseos de los ciudadanos, ¿no? Sí, muchas veces no lo vemos, ¿no?
Con cada más seguiremos, y a veces buena parte de las ponencias que tenemos de más donarán voltes sobre esta cuestión, no només enfocada tan a Federico, sinó com es produeixen aquests consensos, etc. Bueno, no només us convido a continuar demà, sinó que ens d'alguna manera ens ajuda a entendre per què el col·loqui té els ponents i les ponents que té. És a dir, que procurarem mirar-ho des de les dues bandes. Eh? Per tant, seguirem amb aquest debat, al final és el mateix, sempre, demà. Abans, però, i abans de passar al segon o la segona part d'aquesta sessió d'avui, jo vull dar les gràcies otra vez a Federico per compartir este rato amb nosaltres un poc i sobretot per haver inaugurat l'espai.